Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes, les deseamos una excelente jornada a todos los que están ya en sintonía con el programa. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días.
Buenos días, Exilda. 15 de diciembre, gracias por estar ahí. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba emitió un aviso de alerta temprana por fuertes vientos asociados a un deterioro del tiempo para este fin de semana.
Según la alerta, una baja extratropical se formará en el Golfo de México hoy viernes y se intensificará rápidamente, lo que junto a un frente frío asociado provocará un deterioro de las condiciones del tiempo con vientos de región sur algo fuertes. La baja extratropical se desplazará al nordeste hacia la porción norte de la península de la Florida y mantendrá su influencia durante los próximos días sobre la región occidental de Cuba con una extensa circulación.
El gobierno de La Habana informó que producto de las intensas lluvias que se produjeron el miércoles en la capital cubana, solo en los municipios de Centro Habana, 10 de Octubre y Cerro, ocurrieron 28 derrumbes, 17 de ellos desplomes parciales de techo y 11 totales.
Según una reseña de la reunión de las autoridades capitalinas aparecida en el muro de Facebook de la entidad, los datos son preliminares y precisó que en ninguno de estos hechos hubo que lamentar muertes entre los residentes de las viviendas.
Seguimos con más noticias. A dos semanas de terminarse este año, el número de feminicidios registrados en Cuba durante el año ascendió a 81, luego de la confirmación del asesinato en Vanes de Yamilet de Jesús Domínguez Torres, de 36 años de edad, a manos de su expareja y padre de su hijo.
El Observatorio de Género de la revista feminista Las Tensas confirmó el feminicidio, que estuvo precedido por la desaparición de Domínguez durante 19 días, siendo el octavo crimen por violencia machista de este año, antecedido por la desaparición de la víctima.
Más noticias en Martí Noticias AM. La Estatal Federación Cubana de Béisbol acusó este jueves a la Federación Profesional Cubana de Béisbol de usurpar sus funciones y de perseguir fines políticos y comerciales.
El pronunciamiento llegó casi 10 días después de que el proyecto, fundado para unir a los peloteros radicados fuera de la isla, anunciara que el equipo que participará en la Serie Continental de Béisbol del Caribe en Colombia, del 25 de enero al 1 de febrero, se llamará Federación Profesional Cubana de Béisbol Patria y Vida.
Este jueves, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, apoyan plenamente las políticas que se han adoptado para respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba.
El pasado 30 de noviembre, Washington confirmó que los regímenes de Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria seguían en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022. La Habana entró a esa lista negra en 1982 debido a su largo historial de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales.
Más noticias. Una familia cubana fue rescatada esta semana en la ruta migratoria del Ejido Jácome en Tecate, México, luego de realizar una llamada de auxilio al Juana.
Según informó la prensa local, la alerta se recibió a las 8:54 de la mañana del miércoles, cuando la familia, compuesta por 9 miembros, incluyendo 4 mujeres y un menor, solicitó ayuda al encontrarse perdidos mientras transitaban por una zona montañosa desconocida.
En un discurso sin máscaras en cuanto a la falta de independencia del sistema judicial cubano, los jefes de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Popular ratificaron que en la isla la impartición de la justicia está circunscrita al Partido Comunista y al sostenimiento del régimen, según recogió este jueves la prensa oficial.
Pese a las constantes denuncias de parcialidad dentro del sistema cubano, la represión y el alto número de presos políticos, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, dijo que la impartición de justicia se ha caracterizado por las buenas prácticas, la ética, el humanismo, así como por el fomento de una cultura jurídica.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha afirmado este viernes que se ausentó de la sala de la reunión de líderes europeos de la que salió el visto bueno a las negociaciones de adhesión con Ucrania porque no quería que Hungría cargase con lo que considera una mala decisión, advirtiendo además de que sigue teniendo margen para bloquear el proceso.
Orbán también vetó la ayuda de 50 mil millones de euros para Ucrania en el próximo presupuesto comunitario, impidiendo que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea pudieran cerrar un acuerdo para revisar el marco financiero de 2024-2027. Sin embargo, los líderes de la Unión Europea han mostrado su confianza en poder llegar a un acuerdo unánime sobre la ayuda en el próximo presupuesto comunitario a realizarse en el mes de enero.
El Kremlin ha reaccionado ante la hipotética entrada de Moldavia y Ucrania a la Unión Europea, advirtiendo que tal adhesión podría desestabilizar un bloque que ya no atraviesa sus mejores momentos, tanto desde el punto de vista político como económico.
El principal portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha vinculado además este tipo de gestos a un supuesto interés por molestar a Moscú, en pleno debate también sobre un futuro paquete de sanciones como represalia por la ofensiva militar ordenada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022, y acentuó que se trata de una decisión absolutamente politizada.
Seguimos con más noticias. Los presidentes de Guyana y Venezuela, Mohamed Irfan Ali y Nicolás Maduro, han acordado el jueves no usar la fuerza en ninguna circunstancia en el marco de la disputa territorial del Esequibo, que había escalado las tensiones entre ambos países en las últimas semanas.
Ali y Maduro han acordado abstenerse, ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia bilateral. Han prometido cooperar para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones. También han pactado establecer inmediatamente una comisión conjunta con los ministros de Exteriores y técnicos de ambas partes, cuyos avances se presentarán a los mandatarios en un plazo de 3 meses.
Más noticias. La justicia neerlandesa ha fallado este viernes a favor de que el gobierno siga suministrando equipamiento militar para los cazas F-35 utilizados por el ejército de Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza, y ha desestimado así la demanda presentada por varias ONG contra el Estado.
El juez a cargo del caso ha dictaminado que la ministra de Exteriores saliente, Hanke Reinslot, debe volver a evaluar el permiso que fue concedido en 2016 con los mismos criterios. Se ha descartado que el país tenga que suspender la exportación de estos materiales. Asimismo, ha matizado que el gobierno tiene margen para tomar decisiones en el ámbito de la seguridad nacional y la política exterior, teniendo en cuenta la legislación vigente en Países Bajos.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha discutido con el Gabinete de Guerra de Israel una próxima transición hacia una nueva fase del conflicto en Gaza, centrada en la eliminación selectiva de la cúpula del movimiento islamista palestino Hamas.
Sullivan ha explicado hoy, durante una comparecencia en la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que tendrá lugar a corto plazo una transición, donde cesarán los bombardeos y las operaciones serán dirigidas a la cúpula de Hamas, centrada en el uso de datos de inteligencia. El asesor se ha abstenido de poner fecha a esta nueva fase, aunque ya ha discutido sus plazos y condiciones con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y el Gabinete de Guerra de Israel y el Estado Mayor del Ejército.
Por su parte, el ejército ha anunciado este viernes la recuperación en la franja de Gaza de los cadáveres de dos militares secuestrados por Hamas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre y ha señalado que los restos han sido ya trasladados a Israel.
Así ha explicado en un comunicado publicado en su página web que tras los procedimientos de identificación llevados a cabo por médicos, rabinos, militares y representante de la Fuerza de Defensa de Israel, que se trata de Nick Baser y Ron Sherman, ambos de 19 años, al tiempo que le informaron a sus familiares que sus cuerpos han sido recuperados y trasladados al territorio del Estado de Israel.
El ejército de Israel ha anunciado este viernes la destrucción de la sede del batallón Sejaya de Hamas, situado en un suburbio al norte de la ciudad de Gaza, escenario de intensos combates durante los últimos días en el marco de la ofensiva lanzada contra el grupo islamista palestino.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM hablándoles que la inflación interanual en el mercado formal de Cuba se situó en el mes de noviembre en 31,78% frente al 34,05% del mismo mes del año 2022. Todo esto sin un plan a corto o largo plazo para combatir un índice de inflación minorista de 27,03%. Sin embargo, Exilda, el ministro Gil ha augurado un aumento de PIB y pide enfrentar la situación con más producción, eficiencia y control. Por otra parte, se ha disparado el precio del euro y el dólar en el mercado informal.
Hay productos como el tomate y el frijol que aumentaron su precio de cara a la inflación en noviembre, sin hablar de la carne de cerdo que no estará presente en las ferias agropecuarias de diciembre, fecha en que los cubanos se preparan para las fiestas de fin de año, entre el hambre y las promesas de un anteproyecto de ley inspirado en el sistema económico chino, aunque sin los mecanismos de mercado presentes en el gigante asiático.
Lo cierto es que economistas y especialistas, ante el ridículo optimismo de la dirigencia cubana, auguran un terrible fin de año para los isleños y un peor 2024 en materia económica.
Así es, Ricardo, y para analizar estos temas hacemos contacto en La Habana con el economista y asesor de emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenos días, siempre es un gusto tenerte acá.
Un saludo a los dos y bueno, a todos los que nos escuchan esta mañana.
Bueno, Ángel Marcelo, aquí hemos expuesto todo este panorama económico, donde también se incluye, por supuesto, el panorama político y social. Muchos analistas, muchos coinciden en que el régimen, el gobierno, no tiene voluntad política para resolver todo esto que estamos hablando. Así que, ¿cuál es tu punto de vista?
Yo creo que no solo es un tema de voluntades, yo creo que es un tema también de capacidades. Hoy en día no tenemos las capacidades en los recursos humanos dentro de la isla para poder avanzar hacia el progreso. Y es que el mundo en los últimos 60 años ha crecido, se ha desarrollado y nosotros nos hemos estancado con políticas obsoletas, viejas políticas, que para nada promueven el desarrollo. Y obsérvese que esas políticas son de la Guerra Fría. Ya estamos en un mundo totalmente diferente, estamos en el siglo XXI, y donde hay otras necesidades, otras prioridades, la sociedad se mueve de maneras muy distintas, el comercio se mueve distinto, y nosotros seguimos anclados. Obsérvese que se intenta renovar el código de la familia, el código penal y demás, pero tenemos un código del comercio en Cuba que es el del 1800 y tantos. Entonces, esto realmente, vamos a decir, cabe analizarlo y ante todo ponerlo realmente como una necesidad modificar ese código del comercio.
Señor Rodríguez Pita, estamos hablando de unas fiestas de fin de año que van a tener la particularidad de, en esta ocasión, posiblemente ya se ha repetido, de no carne de cerdo, arroz si se consigue ya, estamos viéndolo de tipo de importación de Uruguay. ¿Qué decirle a una persona del común en Cuba que tenga que seguir acostumbrándose a estar desabastecido, especialmente en esta época crítica cuando se avecina ya un nuevo año?
Bueno, hoy en día encontramos, y esto hay que resaltarlo, es decir, una gama de productos provenientes de México, de Uruguay, de todos los países de la región latinoamericana, como el caso del producto arroz, que tenemos una variedad enorme de marcas mexicanas también. Pero es un elemento interesante esta pregunta que me acabas de decir. Bueno, ¿qué hacemos con las personas que la están pasando mal para este fin de año? Bueno, aquí hay varios problemas. Tenemos un abandono familiar de los ancianos, producto de la situación crítica económica, que sus descendientes, sus hijos, sus nietos deciden emigrar al extranjero. A veces se quedan solos en Cuba. A veces las personas venden todo y dejan a estos ancianos en una situación muy vulnerable. A veces estos ancianos llegan a esa situación vulnerable, no tienen familia y tal, y bueno, y están solitos y a veces vagan por nuestras calles. Es una realidad. Luego tenemos las familias que trabajan para el sector público, los médicos, los maestros y tal, que evidentemente su salario no les alcanza para la vida. Recordar que un cartón de huevos está sobre los 2.800 pesos, disculpe, y por tanto, 2.800 pesos por un cartón de huevo contra un salario de 3.500, 4.000 pesos, evidentemente no va para el mes, no va. No va, y con esta reducción de la canasta básica al límite prácticamente, evidentemente no van a tener, vamos a decir, un fin de año, vamos a decir, feliz. Y por otro lado, la sociedad cubana está avanzando hacia un camino, vamos a decir, muy difícil. Estamos transitando desde lo económico hacia un cambio de modelo, un modelo capitalista, pero un modelo capitalista del siglo XIX, vamos a decir, bastante precario desde el punto de vista de lo social, y parece ser que el gobierno cubano ha escogido el camino más largo para llegar a ese capitalismo, y es tremendo el costo social que va a tener, porque no es el capitalismo del siglo XXI, es el capitalismo del siglo XIX, de los umbrales del siglo XIX, donde evidentemente las condiciones y tal de la industrialización todavía no eran como las que son hoy.
Ángel Marcelo, un panorama que también golpea fuerte a los jubilados cubanos, esos que no les alcanza esa chequera para comprar lo que necesitan, lo mínimo. Pero te quiero hablar también de la pérdida de fuerza joven, productiva y capacitada en el país, producto de la migración.
Bueno, muchos jóvenes deciden emigrar. Yo digo que el que se va de Cuba, es decir, uno de los elementos que yo hablo es porque se queda sin oportunidades. Sea que se queda sin oportunidades laborales, sin oportunidades de crecer económicamente, sin oportunidades profesionales. No creo que se va siempre lo mejor. No, porque sería, vamos a decir, decirnos una mentira nosotros mismos, engañarnos y tal. No siempre se va lo mejor, y eso es una realidad. Para los países que recepcionan a muchos cubanos. No siempre es así, porque la mayoría de los profesionales no tienen a veces, vamos a decir, la economía suficiente para pagarse un pasaje e irse del país. Por tanto, no siempre se va a lo mejor, pero se va a lo que se queda sin oportunidades reales de crecer. Y los cubanos que han decidido emprender en Cuba, pero que ya se ven frenados, y por otro lado, muchos profesionales, sí es cierto, que tienen familias en el exterior, y bueno, o tienen algún tipo de vínculo y tal, y pueden salir, pueden encontrar brechas a esta realidad, que es muy difícil.
Señor Rodríguez Pita, a propósito, estamos en el tema de la juventud. Estaba revisando ayer unos datos sobre la tercera encuesta nacional de factores de riesgo y conductas preventivas, y revela, escuche esto, 41% de la población cubana entre 15 y 24 años de edad consumen bebidas alcohólicas en Cuba para olvidar, para divertirse, llámese usted para lo que sea. Y el gobierno les está ayudando. No hay cerdo, pero sí les va a suministrar alcohol. ¿En qué se va a traducir esto en un futuro cercano?
Bueno, no creo yo ya ni siquiera que se le esté suministrando alcohol. Y hoy en día hay mucha droga dentro del escenario cubano, en las escuelas secundarias, en los preuniversitarios, hay mucha droga, y usted observa esto, vamos a decir, a lo más cotidiano. Si sales a la calle a caminar y te observas a la gente que caminan como si fueran zombies, con los ojos enrojecidos, y a veces así como en una actitud, vamos a decir, bastante como la pérdida del sentido común de la vida. Y esto está pasando cotidianamente, y por eso Ya yo creo que el tema de lo que es el alcoholismo, sí, está latente, pero creo que ha llegado algo nuevo que evidentemente sirve también para controlar a las masas.
Ya conocemos cómo vamos cerrando en Cuba, al menos los que estamos pendientes al tema y estamos pendientes a la isla. Ya sabemos cómo va cerrando en materia política, económica y socialmente la isla. Pero ¿qué ves tú, Ángel, para el próximo año? ¿Cómo ves esa Cuba en el próximo año?
Mira, se han suscitado un grupo de resoluciones por parte del gobierno cubano para controlar las importaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas. Han frenado también una de las grandes importadoras de los últimos días, se mantiene el control bancario, ¿sí? Hay un grupo de medidas y tal, y amanecimos hoy con otra sobre el tema de las ventas a través de pasarelas de pago y tal. Y bueno, finalmente yo creo que el 2024 seguro un año de hambre, de una crisis alimentaria profunda, de hambruna, si se puede decir, dentro de Cuba, un país dependiente de las importaciones de alimentos, que por otro lado el gobierno está frenando esas importaciones porque pretende iniciar procesos productivos dentro de la isla cuando no hay nada ahora mismo que permita incrementar la producción, pues no hay inversión en esos sectores.
Por último, quisiéramos tocar el tema que está actual, está vigente. Solamente en los municipios de Centro Habana, 10 de octubre y 0, han ocurrido 28 derrumbes, 17 de ellos parciales de techo y 11 totales. El pronóstico del tiempo fuerte que va a tener por estos días también la isla está llevando a poner de nuevo la tilde en lo crítico que resulta el ornato y el embellecimiento de otrora Cuba. Ese aspecto, y ahora está cambiando esta situación para a la fuerza tener que visualmente cambiar esa imagen de lo que es las viviendas cubanas.
Mira, yo creo que aquí se pone de manifiesto este cómico cubano que sale mucho por las redes sociales, titulado Ovejas Meme, que dice: todavía quedan días para diciembre, todavía quedan días para diciembre. Sí. Uh-huh. Todavía falta la segunda quincena de diciembre, ahora hay unas lluvias tremendas en La Habana, uh-huh, y esto va a traer consigo mayores derrumbes. No hay una política tampoco dirigida del gobierno cubano hacia, vamos a decir, hacia la reparación del fondo habitacional, hacia el urbanismo y la planificación física. Ahora mismo yo me encuentro delante, parado frente a un basurero, y te puedo decir que llega hasta la mitad de la cuadra, y cualquier cubano en la isla me lo creería perfectamente porque sabe, uh-huh, que es una realidad.
Así es. Bueno, muchísimas gracias al economista y asesor de emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Si nos volvemos a hablar, pues bueno, un buen año próximo para ti y para tu familia. Un abrazo.
Un
gracias,
abrazo.
Igualmente ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para ello, a esta hora hacemos contacto con nuestra sala de redacción.
Y le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, para Ricardo, para nuestros oyentes. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas elevaron a 81 el número de feminicidios que han confirmado en la isla durante el 2023. En una publicación en sus redes sociales, las ONGs señalaron que el nuevo caso sucede aparejado a una desaparición, con lo que ya son 8 los feminicidios registrados este año que fueron antecedidos por desapariciones. Los grupos independientes identificaron a la víctima como Yamilet de Jesús Domínguez Torres, de 36 años de edad. Los colectivos afirmaron que el cadáver de Domínguez Torres fue hallado enterrado en su hogar en Banes, en Holguín, el 13 de diciembre, y que la mujer fue reportada como desaparecida el 24 de noviembre. Las ONGs dijeron que este caso resalta la urgencia de órganos independientes que requisen la labor investigativa de la policía y que ésta tenga que rendir cuentas de su trabajo a la ciudadanía y responda ante las consecuencias de malas prácticas e inacción. También destacaron la necesidad de crear un protocolo de actuación ante las desapariciones. Y mientras en la isla, con un profundo desabastecimiento de los alimentos básicos, entre otras carencias, y sin una esperanza de mejoría, enfrentarán los cubanos el fin de año. Tomás Cardoso tiene la información.
Sin esperanzas de mejoría, totalmente desabastecidos de alimentos, además de la escasez de medicamentos y el faltante de agua potable, así enfrentan la mayoría de los cubanos la proximidad del fin de año. Desde Zahuatanamo, en el oriente cubano, solo han vendido 3 libras de arroz y 4 de azúcar, destacó Alfredo Álvarez Leiva.
Los precios se han disparado de tal forma que realmente hay mucho hambre aquí en Zahuatanamo. Un huevo vale 80 pesos. Muchas personas no mandan a los niños a la escuela porque no tienen un pan con que les ayudar. El mismo rubro pan hay bastante injusto. Realmente nadie quiere saber de este gobierno.
En el reparto San Agustín, en la lista, reside Vladimir Ríos Cruz y nos dijo:
mandan las cosas poquito a poco. Ahora la hijastra mía tuvo que comprar 1 kilogramo de leche amarilla en 2,000 pesos para darle leche al niño, porque es que no ha venido la leche a la bodega. Ahora el problema que en San Agustín es el agua. Antier no hubo agua, hoy no ha venido tampoco.
En el municipio de Marianao, también en la capital, se multiplican las necesidades y los problemas, explica el periodista independiente Enrique Díaz.
El desabastecimiento en el tema alimentario es general, empezando por la canasta básica. Los precios se están disparando ya a finales de año, 230 una libra de arroz. La situación sigue siendo caótica aquí con el agua.
Antonio Fong es visitaxista en Centro Habana y comentó que no solo hay faltante de alimentos.
Mucha basura, esa parte de Centro Habana, eso es horrible. Mucha miseria en la calle Cárdenas y Cienfuegos. Llevan 12 días sin agua. Es triste la realidad que se está viviendo en un país a fin de año.
Emilio Almaguer describe el escenario en Baracoa, en Guantánamo, donde solamente vendieron azúcar y 3 libras de arroz por la canasta básica.
Todo destruido, nada funciona, cada día más escasez, los hospitales sin medicamentos, la farmacia igual, no hay transporte, no hay alimentos, ni la canasta básica han podido yo garantizar.
Damaso Alberto Fernández, desde la comunidad de San Andrés, en Holguín, expresó:
hace 4 días no tenemos pan en el poblado. Los medicamentos brillan por su ausencia.
Lady Tabar vive en la capital agramontina y resume cómo enfrentarán este fin de año.
Azúcar y sal es lo único que ha llegado en las bodegas. Ni leche hay para los niños. Es un fin de año negro. Aquí no hay de nada.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González alertó el total desabastecimiento que enfrentan allí.
La situación está bien complicada. No hay alimentos, no hay medicamentos, no hay transporte, no hay combustible, todo no hay.
El gobierno cubano confirmó que varios productos de primera necesidad que se venden mensualmente por la canasta básica faltaron a inicios de diciembre. Entre los mismos se encuentran el arroz, el café, los granos y el aceite. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una exposición organizada por Amnistía Internacional en Francia muestra la solidaridad mundial con el artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, a la vez que pide al gobernante Miguel Díaz-Canel que lo libere. Cristian Jiménez, oficial de campañas de Amnistía Internacional, habló con Radio Martí.
Desde Amnistía Internacional realizamos un llamado a artistas de la región de Dinard-les-Bains en Francia para apoyar a Luis Manuel Otero. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con 20 artistas que se sumaron a esta causa, creando una o más obras en solidaridad. La exhibición se llevó a cabo del 5 al 9 de diciembre. No solo fue un despliegue de talento, sino también un poderoso mensaje de apoyo al artista. Incluyó pinturas, esculturas, collages, grabados y fotografías. Además, se presentó la situación del caso de Luis Manuel. Pero esta no es una acción aislada. A lo largo del año se han realizado diversas actividades por parte de Amnistía Internacional en todo el mundo, con el fin de reclamar a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, José Daniel Ferrer, Loreto Hernández, Donaira Pérez Pacero y otras personas injustamente encarceladas. Este evento artístico es un recordatorio de cómo el arte puede ser una poderosa herramienta de cambio social y una voz para los que no pueden hablar. Continuaremos realizando todos los esfuerzos posibles para alcanzar la libertad de las personas encarceladas injustamente y una Cuba sin represión.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, reiteró ayer que el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Anthony Blinken, apoyan plenamente las políticas que se han adoptado para respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba. Miller abordó el tema cubano brevemente en una conferencia de prensa cuando un periodista le preguntó por qué no han comenzado una revisión de la decisión de la administración Trump de incluir a Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Miller explicó que para retirar a un país de la lista se deben cumplir criterios y leyes específicos. Precisó en ese sentido que cualquier revisión de la inclusión de Cuba, si llegase a ocurrir, estaría basada en la ley y los criterios establecidos por el Congreso de Estados Unidos. El pasado 30 de noviembre, Estados Unidos mantuvo a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022. Y los presidentes de Guyana, Irfan Ali, y Nicolás Maduro de Venezuela están dispuestos a continuar con el diálogo para dirimir la disputa de sus países por el Esequibo. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Durante 2 horas, los presidentes de Guyana, Irfan Ali, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se vieron las caras en medio de un estado de tensión por la disputa sobre el territorio Esequibo, de la que fue leída una declaración conjunta en la que ambos países acordaron no usar la fuerza y buscar todas las opciones diplomáticas para buscar una solución.
Acordaron que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia.
En la declaración conjunta del encuentro promovido por el presidente de Brasil, Luis Lula, también fue informado que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra. Tuvo una mención también el proceso que se sigue en La Haya.
Tomaron nota de la afirmación de Guyana de que está comprometida con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza.
A diferencia de Maduro, que no emitió declaración en medio de las reuniones, el presidente de Guyana, Irfan Ali, fue enfático ante los periodistas.
Yo aclaré muy bien que Guyana tiene todo el derecho de ejercer su derecho soberano dentro de su espacio territorial y de aprobar y facilitar cualquier inversión, cualquier sociedad, cualquier comercio, cualquier colaboración.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Como acabamos de escuchar el tema de Guyana y Venezuela, el presidente de ese país, Mohamed Irfan Ali, dijo antes de su reunión con Nicolás Maduro que su homólogo venezolano era un criminal que actuaba de forma imprudente por sus recientes acciones y declaraciones respecto al Esequibo.
Ayer se encontraron ambos mandatarios en San Vicente y las Granadinas en una reunión promovida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y el CARICOM, preocupados por los cada vez más duros cruces entre ambos gobernantes por una zona de 160 mil kilómetros cuadrados, rica en petróleo y en recursos naturales, que administra Georgetown y que Caracas reclama como suya.
Finalmente, Exilda, ayer los mandatarios acordaron no usar la fuerza en ninguna circunstancia en el marco de esta disputa territorial del Esequibo, y por eso, para analizar lo que sucedió en esta reunión y el alcance de este conflicto, nos atiende a esta hora Osvaldo Muñoz, periodista y director del periódico El Venezolano. Señor Muñoz, bienvenido a Martín Noticias AM.
Buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días.
Su opinión de lo que ayer pasó en esta reunión, esa primera declaración de no agresión y ya al 2024 proyectado una próxima reunión en Brasil.
Bueno, me parece que eso debió haber sucedido desde mucho antes, ¿no? Yo creo que la violencia o la confrontación no resuelve ningún problema, y mucho menos este tipo de problemas cuando se trata de territorialidad. Allí la situación pareciera estar muy clara. Los organismos internacionales tienden a favorecer la propuesta de Guyana. Venezuela, en esto hay que ser honesto, ¿no? En esto hay que ser muy responsable, ¿no? Hay algo en este tipo de disputa, que es muy determinante en materia de la búsqueda de la realidad. ¿Quién tiene la posesión del territorio guyanés? La posesión es algo fundamental y nosotros nunca la hemos tenido. No es ahora, ni hace 5 años, ni hace 10, ni hace 20, ni hace nunca. Entonces, habría que preguntarle a los habitantes que están allí, como el caso de las Malvinas, ¿qué querían ser, ingleses o argentinos? ¿Qué quieren ser, guyaneses o venezolanos? Esa es otra realidad. Nosotros no hemos tenido posesión de ese territorio nunca. Y desde que yo tengo uso de razón, ha sido esa porción de tierra ha estado en reclamación por parte de Venezuela. Ya hay unas decisiones de unos organismos internacionales que parece indicar que le da la razón a Guyana por entre otras cosas por lo que estamos comentando, por la posesión que ha tenido Guyana desde hace muchísimos años de esa porción de tierra. Maduro, bueno, en un atributo que le da la Constitución y ser presidente del país obliga a buscar, obviamente, defender la territorialidad. En una crisis política, como está imbuido él, busca de alguna manera de sacar algún provecho de carácter exactamente político a una situación que pareciera ser, en este caso, irreversible a favor de Guyana. Pero en el marco de la reunión, creo que lo más importante que se pudo obtener de ella es la decisión definitiva de no utilizar la violencia en ningún caso.
Eso le iba a preguntar. Muchos coinciden en que esta disputa es como una cortina de humo en medio de todo lo de las inhabilitaciones, las elecciones. ¿Cuál es su parecer?
Sí, yo creo que forma parte de una estrategia, ¿no? Una estrategia para desviar exactamente el centro de atención. No olvidemos que la convocatoria hecha por el gobierno de Maduro para el referéndum de Guyana fue realmente un desastre desde el punto de vista de participación. Ellos alegan que participaron más de 10 millones de personas cuando todo el mundo sabe que la participación apenas llegó a 1,5 millones. Los centros electorales se vieron totalmente vacíos durante casi todo el día de votación, y esto sin duda es un golpe para él como presidente y para la propuesta política que ellos representan, porque evidencian que han perdido liderazgo, que han perdido poder de convocatoria, que han perdido ascendencia ante la crisis que vive el país desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y que buscan de alguna manera establecer mecanismos o generar situaciones que no concentren la fijación de los hechos que se están viviendo ahorita, la atención de los habitantes, de los pobladores.
Señor Muñoz, Guyana y Cuba tienen una relación de 50 años ya y últimamente se reunieron para hablar de seguridad alimentaria, de producción y demás, y tienen, en pocas palabras, buenas relaciones. ¿Qué decir de La Habana y Miraflores, donde se sigue una cartilla, donde se sigue un ordenamiento? ¿Dónde se ubica Cuba en este conflicto?
Yo creo que Cuba, está muy buena la pregunta que entra pues con preguntas y un poco análisis. ¿Dónde se ubica Cuba? Yo creo que al final se va a ubicar con Guyana, por dos factores. Primero, por lo que representa Guyana desde el punto de vista comercial, ¿no? De la relación diplomática y comercial. Y segundo, porque ellos saben, y lamentablemente le cuesta a uno decir esto como venezolano, que ellos en Venezuela hay una política de subordinación con relación a ellos. O sea, Cuba subordina a Venezuela, en este caso a Maduro y a los jefes del gobierno. Están como bajo el amparo de ellos. Mientras que con Guyana es una relación de mucho más respeto en términos generales. Es de tú a tú, es de Estado a Estado. Y acá pues la relación es muy distinta. Por eso es que creemos que Cuba va a asumir la posición que amparado en lo que pueda decir el derecho internacional, van a asumir esa posición de aliarse pues o de ubicarse a favor de Guyana en la lucha que tienen por la conquista definitiva de este territorio.
Ellos acordaron reunirse nuevamente en los próximos 3 meses. Para usted, ¿cuáles serían las cartas que estarían sobre la mesa después de ese tiempo, no?
Bueno, vendría una posibilidad de negocios bilaterales, de concesiones de por parte de Guyana, en este caso, un poco más, más consensuada, de tal manera que no aparezca como una derrota total, que se piense que se hizo el esfuerzo para poder llegar a un acuerdo consensuado y que, en definitiva, si bien el territorio no nos pertenece, bueno, se intentó, se luchó, o se seguirá luchando para buscar la mejor manera de poder participar en lo que representa el territorio, que a la final lo que sabemos representa petróleo, pero representa gas, representa una serie de potenciales en minerales, que es lo que a la final también está buscando Venezuela, ¿me entiendes?
Cuando no estaba el tema del Esequibo, señor Muñoz, estaba Iván Duque en la presidencia de Colombia y había roces constantes, el ejemplo de cerrar la frontera, de cortar relaciones, y ahora no, ahora en Bogotá está un aliado, si se puede llamar así, directo de Nicolás Maduro. El Esequibo, entonces, como usted citaba anteriormente, es ese factor de distracción y va más al fondo por el interés petrolero.
Sin duda, no hay que apartar ese elemento como parte del interés, pues, para la negociación y para la vinculación. No tengamos pues ninguna duda que así es, que es el factor petrolero lo que estimula y lo que busca el acercamiento y lo que busca mantener una relación cordial y amable, ¿me entiende? Por lo que eso representa, pues.
Pues agradecemos a usted, señor Muñoz, su amabilidad para despejar todas estas incógnitas, para aterrizar más el tema. Él es periodista, director del periódico El Venezolano. Un fuerte abrazo y los mejores deseos en este fin de año y del venidero 24.
Un abrazo
igual,
para usted.
Igual para ustedes. Muchas gracias. Muy amable.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, reiteró el jueves que el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Anthony Blinken, apoyan plenamente las políticas que se han adoptado para respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba.
Miller abordó el tema cubano brevemente en una conferencia de prensa en Washington cuando un periodista le preguntó por qué no ha comenzado una revisión de la decisión de la administración Trump al final de su mandato de incluir a Cuba en la lista negra de estados que patrocinan el terrorismo.
Miller explicó que para retirar a un país de la lista se deben cumplir criterios y leyes específicos. Cualquier revisión de la inclusión de Cuba en la lista, si llegase a ocurrir, estaría basada en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. El pasado 30 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos confirmó que Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria seguían en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022.
El Departamento de Estado explicó en la presentación del documento que para designar a un país como estado patrocinador del terrorismo, el secretario de Estado debe determinar que el gobierno de dicho país ha brindado apoyos repetidamente a actos de terrorismo internacional.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex pronosticó que la crisis económica, el descontento social, la represión y el éxodo aumentarán en Cuba en los próximos meses.
En un reciente informe, la ONG con sede en Estados Unidos dijo que es probable que los patrones de represión estatal en Cuba se intensifiquen.
La organización señaló también que se espera que las tensiones y los desafíos relacionados con la seguridad interna se mantengan como aspectos preocupantes.
La ONG consideró que el creciente patrón de represión de las autoridades cubanas requiere una respuesta urgente y continua de la comunidad internacional y de los grupos defensores de los derechos humanos.
A propósito, no será posible salir de la grave crisis en Cuba sin una transformación radical del modelo sociopolítico, advirtió el jurista y politólogo Roberto Veiga González, periodista y editor de la revista digital Cuba Próxima, en conversación con Martí Noticias AM.
El comunicador subrayó que el régimen de La Habana, en sentido general, comprende el colapso de los mecanismos establecidos, pero ha sido incapaz de deshacerse de lo inoperante y crear nuevas vías en lo económico, político y social.
la situación de Cuba es tan grave que no sería posible una mejoría sin una transformación radical del modelo sociopolítico establecido, por uno de otra índole. La gravedad de la situación es tal que no es posible, ni siquiera si hubiera una voluntad cierta del gobierno de hacer transformaciones parciales y muy graduales. La crisis reclama una transformación, si bien serena, mesurada, pero integral y rápida, y en ese sentido todo el quehacer del gobierno, como el de cualquier institución y cualquier organización, lleva una mirada minuciosa. Pero en sentido general, yo considero que el gobierno cubano comprende el colapso de todos los mecanismos que tiene establecido. Yo creo que sabe muy bien que eso ya no funciona, pero ha sido incapaz de deshacerse de todo aquello inoperante y de crear mecanismos nuevos en lo económico, en lo político, en lo civil. Y más bien lo que hace es sobrevivir. En ese sentido, realiza sus relaciones internacionales, viaja a los países que pueden recibirlo en esas condiciones, sin mucho que compartir, sin mucha dinámica que desarrollar, y trata pues de lograr algún beneficio mínimo. Si no asumen una estrategia clara de reformulación del país, con una estrategia adecuada, e implican al mundo entero y a los cubanos en general, a toda la pluralidad de cubanos, con todos los criterios visibles, será imposible sacar a Cuba de la crisis.
Atención, que las ferias agropecuarias que el gobierno de La Habana organiza anualmente no ofrecerán este año carne de cerdo, el producto más demandado por los cubanos, según declaraciones de un funcionario a medios estatales.
Julio Martínez Roque, coordinador de programas del gobierno para el sector del comercio en la capital, dijo al Canal Habana que la ausencia de carne de cerdo se debe a las propias limitaciones que conocen.
El cerdo asado es el plato principal de la cena de fin de año en Cuba. En medio de una creciente inflación, el precio de una libra de este producto alcanza los 500 pesos en un país donde el salario promedio mensual de un trabajador estatal ronda los 4.000 pesos y el de un jubilado no supera los 2.000.
El Estado garantizará, no obstante, la venta de un litro de ron a cada núcleo a través de la red de bodegas que distribuyen los productos de la canasta básica, así como su venta liberada y para la gastronomía.
Hablando de licor, el acto de beber alcohol se ha convertido en una escapatoria para la juventud cubana de hoy en la búsqueda de consuelo o por la frustración sobre la situación económica y social que los lleva a encontrar en ella un consuelo.
La tercera encuesta nacional sobre factores de riesgo y conductas preventivas revela que el 41% de la población cubana entre los 15 y los 24 años de edad consume bebidas alcohólicas.
Varios cubanos hablaron con Martín Noticias sobre esta problemática.
Las consecuencias del alcohol sobre la juventud y los adolescentes es que contrae a ilegalidades, enfermedades, se cometen delitos y trae consigo la violencia.
Casi el 60% de la juventud cubana hoy por hoy toma.
Muchos de los jóvenes comenzaron en algún momento dándose un trago por un momento de diversión, pero luego, cuando pasa el tiempo, esto empieza a ocupar la vida de algunas personas de tal manera que no pueden sostenerse.
La sociedad está muy convulsa también, hay que echarle la culpa también a eso, porque no se puede vivir ajeno a lo que estamos viviendo.
Eso lo conlleva la violencia, a cometer algunos actos delictivos que no tienen que ver con el que toma, o sea, no todo el mundo lo toma igual, pero bueno.
La Organización Mundial de la Salud revela que 3 millones de personas mueren al año en el mundo debido al consumo del alcohol.
Y es que con un profundo desabastecimiento de los alimentos básicos, entre otras carencias, y sin una esperanza de mejoría, enfrentarán los cubanos el fin de año, según testimonios desde la isla recogidos por Martín Noticias.
Los precios se han disparado de tal forma que realmente hay mucho hambre aquí en Cabota. Un huevo vale 80 pesos. Muchas personas no mandan a los niños a la escuela porque no tienen un pan de desayunar. El mismo huevo está bastante injusto. Realmente nadie quiere saber de este gobierno.
Mandan las cosas poquito a poco. Ahora, la hijastra mía tuvo que comprar un kilogramo de leche amarilla en 2.000 pesos para darle leche al niño, porque es que no ha venido la leche a la bodega. Ahora el problema que en San Agustín es el agua. Antier no hubo agua, hoy no ha venido tampoco.
El desabastecimiento en el tema alimentario en general, empezando por la canasta básica. Los precios se están disparando ya a finales de año. 230 una libra de arroz. La situación sigue siendo caótica
aquí con el agua. Mucha basura, esa parte de Centro Habana, eso es horrible. Mucha miseria en la calle Cárdenas y Cienfuegos. Llevan 12 días sin agua. Es triste la realidad que se está viviendo en un país a fin de año.
Todo destruido, nada funciona, cada día más café. Los hospitales sin medicamentos, la farmacia igual, no hay transporte, no hay alimentos. Ni la canasta básica han podido yo garantizar. Hace 4 días no tenemos pan en el poblado. Los medicamentos brillan por su ausencia.
Azúcar y sal es lo único que ha llegado a las bodegas. Ni leche hay para los niños. Es un fin de año negro. Aquí no hay de nada.
En más noticias, el boxeador cubano Jordeni Sugaz agradeció públicamente en su cuenta de Instagram a la Asociación Mundial de Boxeo por entregarle uno de los cinturones de campeón mundial que les robaron hace casi un año de su casa en Las Vegas.
El 26 de febrero, tras el robo, Ugaz hizo una petición oficial para poder recuperar sus cinturones.
La esposa de Ugaz, Dayanara León, fue quien primero denunció el robo en redes sociales y explicó que los ladrones se llevaron entonces los dos cinturones del cubano, una caja fuerte vacía y varias carteras de ella.
La cubana Melissa Vargas, quien desde 2018 se encuentra residiendo y jugando en Turquía, fue elegida mejor voleibolista del mundo en 2023 por el portal especializado Volleybox. La cienfueguera de 24 años de edad se situó en la cima de la lista con 1.100 puntos, casi el doble de los 634 que totalizó la dominicana Brayelin Martínez, que quedó en segundo lugar.
Vargas, nacionalizada turca en abril del año 2021, ha tenido un excepcional año que comenzó en la Superliga China de voleibol, donde llevó al club Tianjin a ganar el torneo y fue nombrada mejor jugadora extranjera.
En la nota de farándula, el cantante cubano Sima Funk estrena hoy su nuevo tema Te Tengo en Salsa.
Voy para la tuya.
El intérprete del superhit Me Voy agradeció a los actores que forman parte del audiovisual, Taimi Alvariño, Ulises González y Ailén Acosta León.
Las reacciones tras escuchar cómo suena el nuevo tema de Eric Alejandro Iglesias Rodríguez, conocido como Sima Funk, no se hicieron esperar, tanto de seguidores y colegas que se mostraron convencidos de que será un nuevo éxito de su carrera.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola mi gente, soy Jean Carlos Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Leslie Grace, estoy aquí con Radio Martí y estoy tan entusiasmada para mandarle un saludito a todos mis hermanos cubanos.
¿Qué tal amigos? Estamos en Radio Martí. Soy Franco De Vita, no se muevan.
¿Qué tal amigos de Radio Martí? Soy David Bisbal. Quería felicitar a toda la gente de la Navidad y por supuesto desearles un próspero año nuevo. Mil besos. Felicidades.
¡Feliz Navidad! Deportes en Martí Noticias AM.
Y en este día, pues, lo mejor para toda la gente que ama el deporte. Hay que levantarse, moverse, y para ello, un especialista con calculadora, con bate, con bola de cristal, con todo. Alfred Álvarez.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, familia. ¿Cómo están? Un gustazo estar aquí. De verdad que uno ya le coge gusto aquí al noticiero y a conversar con ustedes, que son extraordinarios. Bueno, les cuento que los Dodgers de Los Ángeles siguen siendo noticias. Reforzaron su rotación abridora al adquirir al mejor pitcher del equipo de Tampa, Tyler Glasnow, y uno de los mejores de todas las grandes ligas. Además, se hicieron de los servicios del outfielder Manuel Margot. A este punto, hay que pensar que la temporada próxima, si los Dodgers no llegan por lo menos a la Serie Mundial, sería uno de los fracasos más grandes de la historia del béisbol. Este equipo que agarró a Shohei Ohtani, que ya tiene de por sí un mega trabuco con Mookie Betts, con Freddie Freeman, con varios de los mejores peloteros de las grandes ligas, ahora también se hacen de los servicios de Glasnow, que es una verdadera estrella del montículo. Por cierto, hablando de los Dodgers, y para quedarnos ahí mismo, Shohei Ohtani ayer fue presentado por el equipo de Los Ángeles Dodgers. Tanto que hemos hablado aquí de él, bueno, ya se hizo oficial, ahí le pusieron su uniforme de los Dodgers, el número 17 fue muy divertido porque ese número le pertenecía a un lanzador que se llama Joe Kelly, y el lanzador y su esposa hicieron un video muy divertido en sus redes sociales donde anunciaban el cambio de número, porque él le cedió el número 17 a Shohei Ohtani y se cambió el número 99. Entonces hicieron como todo un video muy divertido, como un sketch cómico, donde la mujer le tiraba todos los uniformes con el número 17 a la basura y agarraba y con una pluma, ¿no? Escribía el número 99 en la espalda, y lo hicieron como algo divertido para también hacer sentir en casa a Shohei Ohtani, dándole su número que siempre ha utilizado, que es el 17. Otra cosa, en el béisbol de las Grandes Ligas, ayer ocurrieron varios movimientos. Jack Flaherty llegó a un acuerdo con los Tigres de Detroit, una muy buena firma para Detroit, un pitcher que varios equipos lo estaban buscando. Y fíjate que los rumores de los insiders de Major League Baseball nunca habían dado a Jack Flaherty cerca de los Tigres de Detroit. Sin embargo, parece que los Tigres, a la calladita, lo hicieron de una manera muy secreta, le ofrecieron más dinero que los demás equipos y terminaron firmando a este lanzador que es de los que más duro tiran todo el béisbol. Tyler Mahle además firmó un contrato con los Rangers de Texas, y los Yankees llegaron a un acuerdo de ligas menores con el lanzador Dwayne Underwood, que es recordado porque jugó con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.
Lo que se viene también para este fin de semana en la actividad deportiva, ¿hay algo que destacar aparte del béisbol, por ejemplo, en el balompié, en el soccer, Alfred?
Sí, bueno, se está jugando la Champions League, que evidentemente de eso también les traía cositas, porque uno no sabe más o menos el tiempo que tenemos, pero sí, evidentemente se está jugando la Champions, que es uno de los eventos más importantes, si no el más importante para todos los fanáticos de fútbol alrededor del mundo. Interesantísimo cómo van esos grupos. También les quiero decir que Erling Haaland, que es el delantero del Manchester City, va a ser baja este fin de semana en el partido de la Premier League contra el Crystal Palace, porque el delantero noruego sufrió una lesión ósea por estrés en el pie, así es como está puesto a la lesión, y se va a perder los dos últimos partidos del City, ante el Luton Town y ante las Estrellas Rojas de Belgrado, y tampoco va a participar el sábado en el juego de Crystal Palace. Dice Pep Guardiola, el manager, y cito, no creo que juegue, dijo en rueda de prensa, pero quizás me sorprenda, así que por esa parte también.
Y lo que sorprende, Alfred, perdón, ajá, que interrumpa, es este Haaland.
Él sabe mucho de deporte, te habrás dado
cuenta.
No,
sino que
y yo estoy aprendiendo de ustedes dos. Yo aquí calladita escuchando y aprendiendo.
Mira, este Haaland no vive en su casa con cualquier tipo de luz, tiene que ser una luz medio azul, su comida es especial, bueno, tiene que cubrirse los ojos para dormir, no realiza todo de preparación atlética, es un hombre muy disciplinado, pero bien curioso, como ya más bien piqui para esto.
Sí, ahí tienes toda la razón, o sea, te preparaste bien, porque así es real que este hombre es bien, bien, bien especial. Y rápido para cerrar y tratar de tocar otro deporte, Paul George se perdió el primer juego de la temporada debido a un dolor en la cadera izquierda, después de que los Clippers lo descartaron antes de jugar con los Golden State Warriors. Sufrió la lesión en la primera mitad de la victoria que tuvo su equipo, 119-99, contra Sacramento Kings. Esto es importante porque este jugador es uno de los mejores jugadores de toda la NBA, y lamentablemente, por algo que ni siquiera podemos explicar, cada año se lesiona y no puede contribuir para que su equipo sea campeón.
Y démosle esta consolación a Exilda. Messi, figura del Inter y la selección argentina, finalista al premio The Best.
Así que, sin fatiga muscular.
Tranquilo.
Wow. Sí, oh, buen fin de semana.
Alfred buenísimo. Álvarez en deportes.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes, les deseamos una excelente jornada a todos los que están ya en sintonía con el programa. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días.
Buenos días, Exilda. 15 de diciembre, gracias por estar ahí. Con la producción de Julio Lastre, la asistencia digital de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba emitió un aviso de alerta temprana por fuertes vientos asociados a un deterioro del tiempo para este fin de semana.
Según la alerta, una baja extratropical se formará en el Golfo de México hoy viernes y se intensificará rápidamente, lo que junto a un frente frío asociado provocará un deterioro de las condiciones del tiempo con vientos de región sur algo fuertes. La baja extratropical se desplazará al nordeste hacia la porción norte de la península de la Florida y mantendrá su influencia durante los próximos días sobre la región occidental de Cuba con una extensa circulación.
El gobierno de La Habana informó que producto de las intensas lluvias que se produjeron el miércoles en la capital cubana, solo en los municipios de Centro Habana, 10 de Octubre y Cerro, ocurrieron 28 derrumbes, 17 de ellos desplomes parciales de techo y 11 totales.
Según una reseña de la reunión de las autoridades capitalinas aparecida en el muro de Facebook de la entidad, los datos son preliminares y precisó que en ninguno de estos hechos hubo que lamentar muertes entre los residentes de las viviendas.
Seguimos con más noticias. A dos semanas de terminarse este año, el número de feminicidios registrados en Cuba durante el año ascendió a 81, luego de la confirmación del asesinato en Vanes de Yamilet de Jesús Domínguez Torres, de 36 años de edad, a manos de su expareja y padre de su hijo.
El Observatorio de Género de la revista feminista Las Tensas confirmó el feminicidio, que estuvo precedido por la desaparición de Domínguez durante 19 días, siendo el octavo crimen por violencia machista de este año, antecedido por la desaparición de la víctima.
Más noticias en Martí Noticias AM. La Estatal Federación Cubana de Béisbol acusó este jueves a la Federación Profesional Cubana de Béisbol de usurpar sus funciones y de perseguir fines políticos y comerciales.
El pronunciamiento llegó casi 10 días después de que el proyecto, fundado para unir a los peloteros radicados fuera de la isla, anunciara que el equipo que participará en la Serie Continental de Béisbol del Caribe en Colombia, del 25 de enero al 1 de febrero, se llamará Federación Profesional Cubana de Béisbol Patria y Vida.
Este jueves, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, apoyan plenamente las políticas que se han adoptado para respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba.
El pasado 30 de noviembre, Washington confirmó que los regímenes de Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria seguían en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022. La Habana entró a esa lista negra en 1982 debido a su largo historial de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales.
Más noticias. Una familia cubana fue rescatada esta semana en la ruta migratoria del Ejido Jácome en Tecate, México, luego de realizar una llamada de auxilio al 24º Ayuntamiento de Tijuana.
Según informó la prensa local, la alerta se recibió a las 8:54 de la mañana del miércoles, cuando la familia, compuesta por 9 miembros, incluyendo 4 mujeres y un menor, solicitó ayuda al encontrarse perdidos mientras transitaban por una zona montañosa desconocida.
En un discurso sin máscaras en cuanto a la falta de independencia del sistema judicial cubano, los jefes de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Popular ratificaron que en la isla la impartición de la justicia está circunscrita al Partido Comunista y al sostenimiento del régimen, según recogió este jueves la prensa oficial.
Pese a las constantes denuncias de parcialidad dentro del sistema cubano, la represión y el alto número de presos políticos, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, dijo que la impartición de justicia se ha caracterizado por las buenas prácticas, la ética, el humanismo, así como por el fomento de una cultura jurídica.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha afirmado este viernes que se ausentó de la sala de la reunión de líderes europeos de la que salió el visto bueno a las negociaciones de adhesión con Ucrania porque no quería que Hungría cargase con lo que considera una mala decisión, advirtiendo además de que sigue teniendo margen para bloquear el proceso.
Orbán también vetó la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania en el próximo presupuesto comunitario, impidiendo que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea pudieran cerrar un acuerdo para revisar el marco financiero de 2024-2027. Sin embargo, los líderes de la Unión Europea han mostrado su confianza en poder llegar a un acuerdo unánime sobre la ayuda en el próximo presupuesto comunitario a realizarse en el mes de enero.
El Kremlin ha reaccionado ante la hipotética entrada de Moldavia y Ucrania a la Unión Europea, advirtiendo que tal adhesión podría desestabilizar un bloque que ya no atraviesa sus mejores momentos, tanto desde el punto de vista político como económico.
El principal portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha vinculado además este tipo de gestos a un supuesto interés por molestar a Moscú, en pleno debate también sobre un futuro paquete de sanciones como represalia por la ofensiva militar ordenada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022, y acentuó que se trata de una decisión absolutamente politizada.
Seguimos con más noticias. Los presidentes de Guyana y Venezuela, Mohamed Irfan Ali y Nicolás Maduro, han acordado el jueves no usar la fuerza en ninguna circunstancia en el marco de la disputa territorial del Esequibo, que había escalado las tensiones entre ambos países en las últimas semanas.
Ali y Maduro han acordado abstenerse, ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia bilateral. Han prometido cooperar para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones. También han pactado establecer inmediatamente una comisión conjunta con los ministros de Exteriores y técnicos de ambas partes, cuyos avances se presentarán a los mandatarios en un plazo de 3 meses.
Más noticias. La justicia neerlandesa ha fallado este viernes a favor de que el gobierno siga suministrando equipamiento militar para los cazas F-35 utilizados por el ejército de Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza, y ha desestimado así la demanda presentada por varias ONG contra el Estado.
El juez a cargo del caso ha dictaminado que la ministra de Exteriores saliente, Hanke Reinslot, debe volver a evaluar el permiso que fue concedido en 2016 con los mismos criterios y ha descartado que el país tenga que suspender la exportación de estos materiales. Asimismo, ha matizado que el gobierno tiene margen para tomar decisiones en el ámbito de la seguridad nacional y la política exterior, teniendo en cuenta la legislación vigente en Países Bajos.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha discutido con el Gabinete de Guerra de Israel una próxima transición hacia una nueva fase del conflicto en Gaza, centrada en la eliminación selectiva de la cúpula del movimiento islamista palestino Hamas.
Sullivan ha explicado hoy durante una comparecencia en la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén que tendrá lugar a corto plazo una transición, donde cesarán los bombardeos y las operaciones serán dirigidas a la cúpula de Hamas, centrada en el uso de datos de inteligencia. El asesor se ha abstenido de poner fecha a esta nueva fase, aunque ya ha discutido sus plazos y condiciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el Gabinete de Guerra de Israel y el Estado Mayor del Ejército.
Por su parte, el ejército de Israel ha anunciado este viernes la recuperación en la franja de Gaza de los cadáveres de dos militares secuestrados por Hamas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre y ha señalado que los restos han sido ya trasladados a Israel.
Así ha explicado en un comunicado publicado en su página web que tras los procedimientos de identificación llevados a cabo por médicos, rabinos, militares y representantes de la Fuerza de Defensa de Israel, que se trata de Nick Baser y Ron Sherman, ambos de 19 años, al tiempo que le informaron a sus familiares que sus cuerpos han sido recuperados y trasladados al territorio del Estado de Israel.
El ejército de Israel ha anunciado este viernes la destrucción de la sede del batallón Sejaya de Hamas, situado en un suburbio al norte de la ciudad de Gaza, escenario de intensos combates durante los últimos días en el marco de la ofensiva lanzada contra el grupo islamista palestino.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM hablándoles que la inflación interanual en el mercado formal de Cuba se situó en el mes de noviembre en 31,78% frente al 34,05% del mismo mes del año 2022. Todo esto sin un plan a corto o largo plazo para combatir un índice de inflación minorista de 27,03%. Sin embargo, Exilda, el ministro Gil ha augurado un aumento de PIB y pide enfrentar la situación con más producción, eficiencia y control. Por otra parte, se ha disparado el precio del euro y el dólar en el mercado informal.
Hay productos como el tomate y el frijol que aumentaron su precio de cara a la inflación en noviembre, sin hablar de la carne de cerdo que no estará presente en las ferias agropecuarias de diciembre, fecha en que los cubanos se preparan para las fiestas de fin de año, entre el hambre y las promesas de un anteproyecto de ley inspirado en el sistema económico chino, aunque sin los mecanismos de mercado presentes en el gigante asiático.
Lo cierto es que economistas y especialistas, ante el ridículo optimismo de la dirigencia cubana, auguran un terrible fin de año para los isleños y un peor 2024 en materia económica.
Así es, Ricardo, y para analizar estos temas hacemos contacto en La Habana con el economista y asesor de emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenos días, siempre es un gusto tenerte acá.
Un saludo a los dos y bueno, a todos los que nos escuchan esta mañana.
Bueno, Ángel Marcelo, aquí hemos expuesto todo este panorama económico, donde también se incluye, por supuesto, el panorama político y social. Muchos analistas, muchos coinciden en que el régimen, el gobierno, no tiene voluntad política para resolver todo esto que estamos hablando. Así que, ¿cuál es tu punto de vista?
Yo creo que no solo es un tema de voluntades, yo creo que es un tema también de capacidades. Hoy en día no tenemos las capacidades en los recursos humanos dentro de la isla para poder avanzar hacia el progreso. Y es que el mundo en los últimos 60 años ha crecido, se ha desarrollado y nosotros nos hemos estancado con políticas obsoletas, viejas políticas, que para nada promueven el desarrollo. Y obsérvese que esas políticas son de la Guerra Fría. Ya estamos en un mundo totalmente diferente, estamos en el siglo XXI, y donde hay otras necesidades, otras prioridades, la sociedad se mueve de maneras muy distintas, el comercio se mueve distinto, y nosotros seguimos anclados. Obsérvese que se intenta renovar el código de la familia, el código penal y demás, pero tenemos un código del comercio en Cuba que es el del 1800 y tantos. Entonces, esto realmente, vamos a decir, cabe analizarlo y ante todo ponerlo realmente como una necesidad, modificar ese código del comercio.
Señor Rodríguez Pita, estamos hablando de unas fiestas de fin de año que van a tener la particularidad de, en esta ocasión, posiblemente ya se ha repetido, de no carne de cerdo, arroz, si se consigue ya, estamos viéndolo de tipo de importación de Uruguay. ¿Qué decirle a una persona del común en Cuba que tenga que seguir acostumbrándose a estar desabastecido, especialmente en esta época crítica cuando se avecina ya un nuevo año?
Bueno, hoy en día encontramos, y esto hay que resaltarlo, es decir, una gama de productos provenientes de México, de Uruguay, de todos los países de la región latinoamericana, como en el caso del producto arroz, que tenemos una variedad enorme de marcas mexicanas también. Pero es un elemento interesante esta pregunta que me acaba de decir. ¿Qué hacemos con las personas que la están pasando mal para este fin de año? Bueno, aquí hay varios problemas. Tenemos un abandono familiar de los ancianos, producto de la situación crítica económica, que sus descendientes, sus hijos, sus nietos deciden emigrar al extranjero. A veces se quedan solos en Cuba. A veces las personas venden todo y dejan a estos ancianos en una situación muy vulnerable. A veces estos ancianos llegan a esa situación vulnerable, no tienen familia y tal, y bueno, y están solitos y a veces vagan por nuestras calles. Es una realidad. Luego tenemos las familias que trabajan para el sector público, los médicos, los maestros y tal, que evidentemente su salario no les alcanza para la vida. Recordar que un cartón de huevos está sobre los 2.800 pesos, disculpe, y por tanto, 2.800 pesos por un cartón de huevo contra un salario de 3.500, 4.000 pesos, evidentemente no va para el mes, no va. No va, y con esta reducción de la canasta básica al límite prácticamente, evidentemente no van a tener, vamos a decir, un fin de año, vamos a decir, feliz. Y por otro lado, la sociedad cubana está avanzando hacia un camino, vamos a decir, muy difícil. Estamos transitando desde lo económico hacia un cambio de modelo, un modelo capitalista, pero un modelo capitalista del siglo XIX, vamos a decir, bastante precario desde el punto de vista de lo social, y parece ser que el gobierno cubano ha escogido el camino más largo para llegar a ese capitalismo, y es tremendo el costo social que va a tener, porque no es el capitalismo del siglo XXI, es el capitalismo del siglo XIX, de los umbrales del siglo XIX, donde evidentemente las condiciones y tal de la industrialización todavía no eran como las que son hoy.
Ángel Marcelo, un panorama que también golpea fuerte a los jubilados cubanos, esos que no les alcanza esa chequera para comprar lo que necesitan, lo mínimo. Pero te quiero hablar también de la pérdida de fuerza joven, productiva y capacitada en el país, producto de la migración.
Bueno, muchos jóvenes deciden emigrar. Yo digo que el que se va de Cuba, es decir, uno de los elementos que yo hablo es porque se queda sin oportunidades. Sea que se queda sin oportunidades laborales, sin oportunidades de crecer económicamente, sin oportunidades profesionales. No creo que se va siempre lo mejor. No, porque sería, vamos a decir, decirnos una mentira nosotros mismos, engañarnos y tal. No siempre se va lo mejor, y eso es una realidad. Para los países que recepcionan a muchos cubanos. No siempre es así, porque la mayoría de los profesionales no tienen a veces, vamos a decir, la economía suficiente para pagarse un pasaje e irse del país. Por tanto, no siempre se va a lo mejor, pero se va a lo que se queda sin oportunidades reales de crecer. Y los cubanos que han decidido emprender en Cuba, pero que ya se ven frenados, y por otro lado, muchos profesionales, sí es cierto, que tienen familias en el exterior, y bueno, o tienen algún tipo de vínculo y tal, y pueden salir, pueden encontrar brechas a esta realidad, que es muy difícil.
Señor Rodríguez Pita, a propósito, estamos en el tema de la juventud. Estaba revisando ayer unos datos sobre la tercera encuesta nacional de factores de riesgo y conductas preventivas y revela, escuche esto, 41% de la población cubana entre 15 y 24 años de edad consumen bebidas alcohólicas en Cuba para olvidar, para divertirse, llámese usted para lo que sea. Y el gobierno les está ayudando. No hay cerdo, pero sí les va a suministrar alcohol. ¿En qué se va a traducir esto en un futuro cercano?
Bueno, no creo yo ya ni siquiera que se le esté suministrando alcohol. Y hoy en día hay mucha droga dentro del escenario cubano, en las escuelas secundarias, en los preuniversitarios. Hay mucha droga y usted observa esto, vamos a decir, a lo más cotidiano. Si sales a la calle a caminar y observas a la gente que caminan como si fueran zombies, con los ojos enrojecidos y a veces así como en una actitud, vamos a decir, bastante como la pérdida del sentido común de la vida. Y esto está pasando cotidianamente. Por eso ya yo creo que el tema de lo que es el alcoholismo, sí, está latente, pero creo que ha llegado algo nuevo que evidentemente sirve también para controlar a las masas.
Ya conocemos cómo vamos cerrando en Cuba, al menos los que estamos pendientes al tema y estamos pendientes a la isla. Ya sabemos cómo va cerrando en materia política, económica y socialmente la isla. Pero ¿qué ves tú, Ángel, para el próximo año? ¿Cómo ves esa Cuba en el próximo año?
Mira, se han suscitado un grupo de resoluciones por parte del gobierno cubano para controlar las importaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas. Han frenado también una de las grandes importadoras de los últimos días, se mantiene el control bancario. ¿Sí? Hay un grupo de medidas y tal, y amanecimos hoy con otra sobre el tema de las ventas a través de pasarelas de pago y tal. Y bueno, finalmente yo creo que el 2024 seguro un año de hambre, de una crisis alimentaria profunda, de hambruna, si se puede decir, dentro de Cuba, un país dependiente de las importaciones de alimentos, que por otro lado el gobierno está frenando esas importaciones porque pretende iniciar procesos productivos dentro de la isla cuando no hay nada ahora mismo que permita incrementar la producción, pues no hay inversión en esos sectores.
Por último, quisiéramos tocar el tema que está actual, está vigente. Solamente en los municipios de Centro Habana, 10 de octubre y 0, han ocurrido 28 derrumbes, 17 de ellos parciales de techo y 11 totales. El pronóstico del tiempo fuerte que va a tener por estos días también la isla está llevando a poner de nuevo la tilde en lo crítico que resulta el ornato y el embellecimiento de otrora Cuba. Ese aspecto y ahora está cambiando esta situación para a la fuerza tener que visualmente cambiar esa imagen de lo que es las viviendas cubanas.
Mira, yo creo que aquí se pone de manifiesto este cómico cubano que sale mucho por las redes sociales, titulado Ovejas Meme, que dice todavía queda días para diciembre, todavía quedan días para diciembre. Sí. Uh-huh. Todavía falta la segunda quincena de diciembre, ahora hay unas lluvias tremendas en La Habana, uh-huh, y esto va a traer consigo mayores derrumbes. No hay una política tampoco dirigida del gobierno cubano hacia, vamos a decir, hacia la reparación del fondo habitacional hacia el urbanismo y la planificación física. Ahora mismo yo me encuentro delante, parado frente a un basurero, y te puedo decir que llega hasta la mitad de la cuadra. Y cualquier cubano en la isla me lo creería perfectamente porque sabes que es una realidad.
Así es. Bueno, muchísimas gracias al economista y asesor de emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Si nos volvemos a hablar, pues bueno, un buen año próximo para ti y para tu familia. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, igualmente ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para ello a esta hora hacemos contacto con nuestra sala de redacción.
Y le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, para Ricardo, para nuestros oyentes. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas elevaron a 81 el número de feminicidios que han confirmado en la isla durante el 2023. En una publicación en sus redes sociales, las ONGs señalaron que el nuevo caso sucede aparejado a una desaparición, con lo que ya son 8 los feminicidios registrados este año que fueron antecedidos por desapariciones. Los grupos independientes identificaron a la víctima como Yamilet de Jesús Domínguez Torres, de 36 años de edad. Los colectivos afirmaron que el cadáver de Domínguez Torres fue hallado enterrado en su hogar en Banes, en Holguín, el 13 de diciembre y que la mujer fue reportada como desaparecida el 24 de noviembre. Las ONGs dijeron que este caso resalta la urgencia de órganos independientes que requisen la labor investigativa de la policía y que ésta tenga que rendir cuentas de su trabajo a la ciudadanía y responda ante las consecuencias de malas prácticas e inacción. También destacaron la necesidad de crear un protocolo de actuación ante las desapariciones. Y mientras en la isla, con un profundo desabastecimiento de los alimentos básicos, entre otras carencias, y sin una esperanza de mejoría, enfrentarán los cubanos el fin de año. Tomás Cardoso tiene la información.
Sin esperanza de mejoría, totalmente desabastecidos de alimentos, además de la escasez de medicamentos y el faltante de agua potable, así enfrentan la mayoría de los cubanos la proximidad del fin de año. Desde Zahuatanamo, en el oriente cubano, solo han vendido 3 libras de arroz y 4 de azúcar, destacó Alfredo Álvarez Leiva.
Los precios se han disparado de tal forma que realmente hay mucho hambre aquí en Zahuatanamo. Un huevo vale 80 pesos. Muchas personas no mandan a los niños a la escuela porque no tienen un pan con que les ayudar. Hoy mismo no hubo pan, hay bastante injusto. Realmente nadie quiere saber de este gobierno.
En el reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana, reside Vladimir Ríos Cruz y nos dijo:
mandan las cosas poquito a poco. Ahora la hijastra mía tuvo que comprar 1 kilogramo de leche amarilla en 2,000 pesos para darle leche al niño, porque es que no ha venido la leche a la bodega. Ahora el problema que en San Agustín es el agua. Antier no hubo agua, hoy no ha venido tampoco.
En el municipio de Marianao, también en la capital, se multiplican las necesidades y los problemas, explica el periodista independiente Enrique Díaz.
El desabastecimiento en el tema alimentario es general, empezando por la canasta básica. Los precios se están disparando ya a finales de año, 230 una libra de arroz. La situación sigue siendo caótica aquí con el agua.
Antonio Fong es visitaxista en Centro Habana y comentó que no solo hay faltante de alimentos.
Mucha basura, esa parte de Centro Habana, eso es horrible. Mucha miseria en la calle Cárdenas y sin fuego. Llevan 12 días sin agua. Es triste la realidad que se está viviendo en un país a fin de año.
Emilio Almaguer describe el escenario en Baracoa, en Guantánamo, donde solamente vendieron azúcar y 3 libras de arroz por la canasta básica.
Todo destruido, nada funciona, cada día más escasez, los hospitales sin medicamentos, la farmacia igual, no hay tampoco.
No tenemos pan en el poblado, los medicamentos brillan por su ausencia.
Lady Tavares vive en la capital agramontina y resume cómo enfrentarán este fin de año.
Azúcar y sal es lo único que ha llegado en las bodegas, ni leche hay para los niños. Es un fin de año negro. Aquí no hay de nada.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González alertó el total desabastecimiento que enfrentan allí.
La situación está bien complicada. No hay alimentos, no hay medicamentos, no hay transporte, no hay combustible, todo no hay.
El gobierno cubano confirmó que varios productos de primera necesidad que se venden mensualmente por la canasta básica faltaron a inicios de diciembre. Entre los mismos se encuentran el arroz, el café, los granos y el aceite. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una exposición organizada por Amnistía Internacional en Francia muestra la solidaridad mundial con el artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, a la vez que pide al gobernante Miguel Díaz-Canel que lo libere. Cristian Jiménez, oficial de campañas de Amnistía Internacional, habló con Radio Martí.
Desde Amnistía Internacional realizamos un llamado a artistas de la región de Dinant-les-Bains en Francia para apoyar a Luis Manuel Otero. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con 20 artistas que se sumaron a esta causa, creando una o más obras en solidaridad. La exhibición se llevó a cabo del 5 al 9 de diciembre. No solo fue un despliegue de talento, sino también un poderoso mensaje de apoyo al artista. Incluyó pinturas, esculturas, collages, grabados y fotografías. Además, se presentó la situación del caso de Luis Manuel. Pero esta no es una acción aislada. A lo largo del año se han realizado diversas actividades por parte de Amnistía Internacional en todo el mundo, con el fin de reclamar a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, José Daniel Ferrer, Loreto Hernández, Donaira Pérez Pacero y otras personas injustamente encarceladas. Este evento artístico es un recordatorio de cómo el arte puede ser una poderosa herramienta de cambio social y una voz para los que no pueden hablar. Continuaremos realizando todos los esfuerzos posibles para alcanzar la libertad de las personas encarceladas injustamente y una Cuba sin represión.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, reiteró ayer que el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Anthony Blinken, apoyan plenamente las políticas que se han adoptado para respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba. Miller abordó el tema cubano brevemente en una conferencia de prensa cuando un periodista le preguntó por qué no han comenzado una revisión de la decisión de la administración Trump de incluir a Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Miller explicó que para retirar a un país de la lista se deben cumplir criterios y leyes específicos. Precisó en ese sentido que cualquier revisión de la inclusión de Cuba, si llegase a ocurrir, estaría basada en la ley y los criterios establecidos por el Congreso de Estados Unidos. El pasado 30 de noviembre, Estados Unidos mantuvo a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022. Y los presidentes de Guyana, Irfan Ali, y Nicolás Maduro de Venezuela están dispuestos a continuar con el diálogo para dirimir la disputa de sus países por el Esequibo. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Durante dos horas, los presidentes de Guyana, Irfan Ali, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se vieron las caras en medio de un estado de tensión por la disputa sobre el territorio Esequibo, de la que fue leída una declaración conjunta en la que ambos países acordaron no usar la fuerza y buscar todas las opciones diplomáticas para buscar una solución.
Acordaron que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia.
En la declaración conjunta del encuentro promovido por el presidente de Brasil, Luis Lula, también fue informado que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra. Tuvo una mención también el proceso que se sigue en La Haya.
Tomaron nota de la afirmación de Guyana de que está comprometida con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza.
A diferencia de Maduro, que no emitió declaración en medio de las reuniones, el presidente de Guyana, Irfan Ali, fue enfático ante los periodistas.
Yo aclaré muy bien que Guyana tiene todo el derecho de ejercer su derecho soberano dentro de su espacio territorial y de aprobar y facilitar cualquier inversión, cualquier sociedad, cualquier comercio, cualquier colaboración.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Como acabamos de escuchar el tema de Guyana y Venezuela, el presidente de ese país, Mohamed Irfan Ali, dijo antes de su reunión con Nicolás Maduro que su homólogo venezolano era un criminal que actuaba de forma imprudente por sus recientes acciones y declaraciones respecto al Esequibo.
Ayer se encontraron ambos mandatarios en San Vicente y las Granadinas en una reunión promovida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y el CARICOM, preocupados por los cada vez más duros cruces entre ambos gobernantes por una zona de 160 mil kilómetros cuadrados, rica en petróleo y en recursos naturales, que administra Georgetown y que Caracas reclama como suya.
Finalmente, Exilda, ayer los mandatarios acordaron no usar la fuerza en ninguna circunstancia en el marco de esta disputa territorial del Esequibo, y por eso, para analizar lo que sucedió en esta reunión y el alcance de este conflicto, Nos atiende a esta hora Osvaldo Muñoz, periodista y director del periódico El Venezolano. Señor Muñoz, bienvenido a Martín Noticias AM.
Buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días.
Su opinión de lo que ayer pasó en esta reunión, esa primera declaración de no agresión y ya al 2024 proyectado una próxima reunión en Brasil.
Bueno, me parece que eso debió haber sucedido desde mucho antes, ¿no? Yo creo que la violencia o la confrontación no resuelve ningún problema, y mucho menos este tipo de problemas cuando se trata de territorialidad. Allí la situación pareciera estar muy clara. Los organismos internacionales tienden a favorecer la propuesta de Guyana. Venezuela, en esto hay que ser honesto, ¿no? En esto hay que ser muy 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 responsable, ¿no? Hay algo en este tipo de disputa que es muy determinante en materia de la búsqueda de la realidad. ¿Quién tiene la posesión del territorio guyanés? La posesión es algo fundamental y nosotros nunca la hemos tenido. No es ahora, ni hace 5 años, ni hace 10, ni hace 20, ni hace nunca. Entonces, habría que preguntarle a los habitantes que están allí, como el caso de las Malvinas, ¿qué querían ser, ingleses o argentinos? ¿Qué quieren ser, guyaneses o venezolanos? Esa es otra realidad. Nosotros no hemos tenido posesión de ese territorio nunca. Y desde que yo tengo uso de razón, ha sido esa porción de tierra ha estado en reclamación por parte de Venezuela. Ya hay unas decisiones de unos organismos internacionales que parece indicar que le da la razón a Guyana por entre otras cosas por lo que estamos comentando, por la posesión que ha tenido Guyana desde hace muchísimos años de esa porción de tierra. Maduro, bueno, en un atributo que le da la Constitución y ser presidente del país obliga a buscar, obviamente, defender la territorialidad. En una crisis política, como está imbuido él, busca de alguna manera de sacar algún provecho de carácter exactamente político a una situación que pareciera ser, en este caso, irreversible a favor de Guyana. Pero en el marco de la reunión, creo que lo más importante que se pudo obtener de ella es la decisión definitiva de no utilizar la violencia en ningún caso.
Eso le iba a preguntar. Muchos coinciden en que esta disputa es como una cortina de humo en medio de todo lo de las inhabilitaciones, las elecciones. ¿Cuál es su parecer?
Sí, yo creo que forma parte de una estrategia, ¿no? Una estrategia para desviar exactamente el centro de atención. No olvidemos que la convocatoria hecha por el gobierno de Maduro para el referéndum de Guyana fue realmente un desastre desde el punto de vista de participación. Ellos alegan que participaron más de 10 millones de personas cuando todo el mundo sabe que la participación apenas llegó a 1,5 millones. Los centros electorales se vieron totalmente vacíos durante casi todo el día de votación, y esto sin duda es un golpe para él como presidente y para la propuesta política que ellos representan, porque evidencian que han perdido liderazgo, que han perdido poder de convocatoria, que han perdido ascendencia ante la crisis que vive el país desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y que buscan de alguna manera establecer mecanismos o generar situaciones que no concentren la fijación de los hechos que se están viviendo ahorita, la atención de los habitantes, de los pobladores, pues.
Señor Muñoz, Guyana y Cuba tienen una relación de 50 años ya y últimamente se reunieron para hablar de seguridad alimentaria, de producción y demás, y tienen, en pocas palabras, buenas relaciones. ¿Qué decir de La Habana y Miraflores, donde se sigue una cartilla, donde se sigue un ordenamiento? ¿Dónde se ubica Cuba en este conflicto?
Yo creo que Cuba, está muy buena la pregunta que entra pues con pregunta y un poco análisis. ¿Dónde se ubica Cuba? Yo creo que a la final se va a ubicar con Guyana, por dos factores. Primero, por lo que representa Guyana desde el punto de vista comercial, ¿no? De la relación diplomática y comercial. y segundo, porque ellos saben, y lamentablemente le cuesta a uno decir esto como venezolano, que ellos en Venezuela hay una política de subordinación con relación a ellos. O sea, Cuba subordina a Venezuela, en este caso a Maduro y a los jefes del gobierno, están como bajo el amparo de ellos, mientras que con Guyana es una relación de mucho más respeto en términos generales, es de tú a tú, es de Estado a Estado, y acá pues la relación es muy distinta. Por eso es que creemos que Cuba va a asumir la posición que amparado en lo que pueda decir el derecho internacional, van a asumir esa posición de aliarse, pues, o de ubicarse a favor de Guyana en la lucha que tienen por la conquista definitiva de este territorio.
Ellos acordaron reunirse nuevamente en los próximos 3 meses. ¿Para usted cuáles serían las cartas que estarían sobre la mesa después de ese tiempo, no?
Bueno, vendría una posibilidad de negocios bilaterales, de concesiones, de por parte de Guyana, en este caso, un poco más consensuada, de tal manera que no aparezca como una derrota total, que se piense que se hizo el esfuerzo para poder llegar a un acuerdo consensuado y que, en definitiva, si bien el territorio no nos pertenece, bueno, se intentó, se luchó, o se seguirá luchando para buscar la mejor manera de poder participar en lo que representa el territorio, que a la final lo que sabemos representa petróleo, pero representa gas, representa una serie de potenciales en minerales, que es lo que a la final también está buscando Venezuela, ¿me entiendes?
Cuando no estaba el tema del Esequibo, señor Muñoz, estaba Iván Duque en la presidencia de Colombia y había roces constantes, el ejemplo de cerrar la frontera, de cortar relaciones, y ahora no, ahora en Bogotá está un aliado, si se puede llamar así, directo de Nicolás Maduro. El Esequibo, entonces, como usted citaba anteriormente, es ese factor de distracción y va más al fondo por el interés petrolero.
Sin duda, no hay que apartar ese elemento como parte del interés, pues, para la negociación y para la vinculación. No tengamos pues ninguna duda que así es, que es el factor petrolero lo que estimula y lo que busca el acercamiento y lo que busca mantener una relación cordial y amable y afable, ¿me entiende? Por lo que eso representa, pues.
Pues agradecemos a usted, señor Muñoz, su amabilidad para despejar todas estas incógnitas, para aterrizar más el tema. Él es periodista, director del periódico El Venezolano. Un fuerte abrazo y los mejores deseos en este fin de año y del venidero 24.
Un abrazo
igual,
para usted.
Igual para ustedes. Muchas gracias. Muy amable.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, reiteró el jueves que el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Anthony Blinken, apoyan plenamente las políticas que se han adoptado para respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba.
Miller abordó el tema cubano brevemente en una conferencia de prensa en Washington cuando un periodista le preguntó por qué no ha comenzado una revisión de la decisión de la administración Trump al final de su mandato de incluir a Cuba en la lista negra de estados que patrocinan el terrorismo.
Miller explicó que para retirar a un país de la lista se deben cumplir criterios y leyes específicos. Cualquier revisión de la inclusión de Cuba en la lista, si llegase a ocurrir, estaría basada en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. El pasado 30 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos confirmó que Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria seguían en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022.
El Departamento de Estado explicó en la presentación del documento que para designar a un país como Estado patrocinador del terrorismo, el secretario de Estado debe determinar que el gobierno de dicho país ha brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex pronosticó que la crisis económica, el descontento social, la represión y el éxodo aumentarán en Cuba en los próximos meses.
En un reciente informe, la ONG con sede en Estados Unidos dijo que es probable que los patrones de represión estatal en Cuba se intensifiquen.
La organización señaló también que se espera que las tensiones y los desafíos relacionados con la seguridad interna se mantengan como aspectos preocupantes.
La ONG consideró que el creciente patrón de represión de las autoridades cubanas requiere una respuesta urgente y continua de la comunidad internacional y de los grupos defensores de los derechos humanos.
A propósito, no será posible salir de la grave crisis en Cuba sin una transformación radical del modelo sociopolítico, advirtió el jurista y politólogo Roberto Vega González, periodista y editor de la revista digital Cuba Próxima, en conversación con Martín Noticias AM.
El comunicador subrayó que el régimen de La Habana, en sentido general, comprende el colapso de los mecanismos establecidos, pero ha sido incapaz de deshacerse de lo inoperante y crear nuevas vías en lo económico, político y social.
La situación de Cuba es tan grave que no sería posible una mejoría sin una transformación radical del modelo sociopolítico establecido, por uno de otra índole. La gravedad de la situación es tal que no es posible, ni siquiera si hubiera una voluntad cierta del gobierno, de hacer transformaciones parciales y muy graduales. La crisis reclama una transformación, si bien serena, mesurada, pero integral y rápida, y en ese sentido todo el quehacer del gobierno, como el de cualquier institución y cualquier organización, lleva una mirada minuciosa. Pero en sentido general, yo considero que el gobierno cubano comprende el colapso de todos los mecanismos que tiene establecido. Yo creo que sabe muy bien que eso ya no funciona, pero ha sido incapaz de deshacerse de todo aquello inoperante y de crear mecanismos nuevos en lo económico, en lo político, en lo civil. Y más bien lo que hace es sobrevivir. En ese sentido, realiza sus relaciones internacionales, viaja a los países que pueden recibirlo en esas condiciones, sin mucho que compartir, sin mucha dinámica que desarrollar, y trata pues de lograr algún beneficio mínimo. Si no asumen una estrategia clara de reformulación del país, con una estrategia adecuada, e implican al mundo entero y a los cubanos en general, a toda la pluralidad de cubanos, con todos los criterios visibles, será imposible sacar a Cuba de la crisis.
Atención que las ferias agropecuarias que el gobierno de La Habana organiza anualmente no ofrecerán este año carne de cerdo, el producto más demandado por los cubanos, según declaraciones de un funcionario a medios estatales.
Julio Martínez Roque, coordinador de programas del gobierno para el sector del comercio en la capital, dijo al Canal Habana que la ausencia de carne de cerdo se debe a las propias limitaciones que conocen.
El cerdo asado es el plato principal de la cena de fin de año en Cuba. En medio de una creciente inflación, el precio de una libra de este producto alcanza los 500 pesos en un país donde el salario promedio mensual de un trabajador estatal ronda los 4.000 pesos y el de un jubilado no supera los 2.000.
El Estado garantizará, no obstante, la venta de un litro de ron a cada núcleo a través de la red de bodegas que distribuyen los productos de la canasta básica, así como su venta liberada y para la gastronomía.
Hablando de licor, el acto de beber alcohol se ha convertido en una escapatoria para la juventud cubana de hoy en la búsqueda de consuelo o por la frustración sobre la situación económica y social que los lleva a encontrar en ella un consuelo.
La tercera encuesta nacional sobre factores de riesgo y conductas preventivas revela que el 41% de la población cubana entre los 15 y los 24 años de edad consume bebidas alcohólicas.
Varios cubanos hablaron con Martín Noticias sobre esta problemática.
Las consecuencias del alcohol sobre la juventud y los adolescentes es que contrae a ilegalidades, enfermedades, se cometen delitos y trae consigo la violencia.
casi casi el 60% de la juventud cubana hoy por hoy toma.
Muchos de los jóvenes comenzaron en algún momento dándose un trago por un momento de diversión, pero luego cuando pasa el tiempo esto empieza a ocupar la vida de algunas personas de tal manera que no pueden sostenerse.
La sociedad está muy convulsa también, hay que echarle la culpa también a eso porque no se puede vivir ajeno a lo que estamos viviendo.
Eso lo conlleva la violencia, a cometer algunos actos delictivos que no tienen que ver con el que toma, o sea, no todo el mundo lo toma igual, pero bueno.
La Organización Mundial de la Salud revela que 3 millones de personas mueren al año en el mundo debido al consumo del alcohol.
Con un profundo desabastecimiento de los alimentos básicos, entre otras carencias, y sin una esperanza de mejoría, enfrentarán los cubanos el fin de año, según testimonio desde la isla recogidos por Martín Noticias.
Los precios se han disparado de tal forma que realmente hay mucho hambre en Cabo. Uno vale 80 pesos. Muchas personas no mandan a los niños a la escuela porque no tienen un pan de interés ayudar. Hoy mismo hubo pan, hay bastante injusto. Realmente nadie quiere saber de este gobierno.
Mandan las cosas poquito a poco. Ahora, la hijastra mía tuvo que comprar 1 kilogramo de leche amarilla en 2,000 pesos para de leche al niño, porque es que no ha venido la leche a la bodega. Ahora el problema que en San Agustín es el agua. Antier no hubo agua, hoy no ha venido tampoco.
El desabastecimiento en el tema alimentario en general, empezando por la canasta básica. Los precios se están disparando ya a finales de año. 230 una libra de arroz. La situación sigue siendo caótica aquí con el agua.
Mucha basura, esa parte de Centro Habana, eso es horrible. Mucha miseria en la calle Cárdenas y Cienfuegos. Llevan 12 días sin agua. Es triste la realidad que se está viviendo en un país a fin de año.
Todo destruido, nada funciona, cada día más café, los hospitales sin medicamentos, la farmacia igual, no hay transporte, no hay alimentos, ni la canasta básica han podido yo garantizar. Hace 4 días no tenemos pan en el poblado.
Los medicamentos brillan por su ausencia.
Azúcar y sal es lo único que ha llegado a las bodegas. Ni leche hay para los niños. Es un fin de año negro. Aquí no hay de nada.
En más noticias, el boxeador cubano Jordenis Ugaz agradeció públicamente en su cuenta de Instagram a la Asociación Mundial de Boxeo por entregarle uno de los cinturones de campeón mundial que les robaron hace casi un año de su casa en Las Vegas.
El 26 de febrero, tras el robo, Ugaz hizo una petición oficial para poder recuperar sus cinturones.
La esposa de Ugaz, Dayanara León, fue quien primero denunció el robo en redes sociales y explicó que los ladrones se llevaron entonces los 2 cinturones del cubano, una caja fuerte vacía y varias carteras de ella.
La cubana Melissa Vargas, quien desde 2018 se encuentra residiendo y jugando en Turquía, fue elegida mejor voleibolista del mundo en 2023 por el portal especializado Volleybox. La cienfueguera de 24 años de edad se situó en la cima de la lista con 1.100 puntos, casi el doble de los 634 que totalizó la dominicana Brayelin Martínez, que quedó en segundo lugar.
Vargas, nacionalizada turca en abril del año 2021, ha tenido un excepcional año que comenzó en la Superliga China de voleibol, donde llevó al club Tianjin a ganar el torneo y fue nombrada mejor jugadora extranjera.
En la nota de farándula, el cantante cubano Sima Funk estrena hoy su nuevo tema Te Tengo en Salsa.
El intérprete del superhit Me Voy agradeció a los actores que forman parte del audiovisual, Taimi Alvariño, Ulises González y Ailén Acosta León.
Las reacciones tras escuchar cómo suena el nuevo tema de Eric Alejandro Iglesias Rodríguez, conocido como Sima Funk, no se hicieron esperar, tanto de seguidores y colegas que se mostraron convencidos de que será un nuevo éxito de su carrera.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canela y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Leslie Grace, estoy aquí con Radio Martí y estoy tan entusiasmada para mandarle un saludito a todos mis hermanos cubanos.
¿Qué tal amigos? Estamos en Radio Martí. Soy Franco De Vita, no se muevan.
¿Qué tal amigos de Radio Martí? Soy David Bisbal. Quería felicitar a toda la gente de la Navidad y por supuesto desearles un próspero año nuevo. Mil besos. Felicidades.
¡Feliz Navidad! Deportes en Martí Noticias AM.
Y en este día, pues, lo mejor para toda la gente que ama el deporte. Hay que levantarse, moverse, y para ello, un especialista con calculadora, con bate, con bola de cristal, con todo. Alfred Álvarez.
Buenos días.
Buenos días, familia, ¿cómo están? Un gustazo estar aquí, de verdad que uno ya le coge gusto aquí al noticiero y a conversar con ustedes, que son extraordinarios. Bueno, les cuento que los Dodgers de Los Ángeles siguen siendo noticias, reforzaron su rotación abridora al adquirir al mejor pitcher del equipo de Tampa, Tyler Glasnow, y uno de los mejores de todas las grandes ligas. Además, se hicieron de los servicios del outfielder Manuel Margot. A este punto, hay que pensar que la temporada próxima, si los Dodgers no llegan por lo menos a la Serie Mundial, sería uno de los fracasos más grandes de la historia del béisbol. Este equipo que agarró a Shohei Ohtani, que ya tiene de por sí un mega trabuco con Mookie Betts, con Freddie Freeman, con varios de los mejores peloteros de las grandes ligas, ahora también se hacen de los servicios de Glasnow, que es una verdadera estrella del montículo. Por cierto, hablando de los Dodgers, y para quedarnos ahí mismo, Shohei Ohtani ayer fue presentado por el equipo de Los Ángeles Dodgers. Tanto que hemos hablado aquí de él, bueno, ya se hizo oficial, ahí le pusieron su uniforme de los Dodgers, el número 17. Fue muy divertido porque ese número le pertenecía a un lanzador que se llama Joe Kelly, y el lanzador y su esposa hicieron un video muy divertido en sus redes sociales donde anunciaban el cambio de número, porque él le cedió el número 17 a Shohei Ohtani y se cambió el número 99. Entonces hicieron como todo un video muy divertido, como un sketch cómico, donde la mujer le tiraba todos los uniformes con el número 17 a la basura y agarraba y con una pluma, ¿no? Escribía el número 99 en la espalda, y lo hicieron como algo divertido para también hacer sentir en casa a Shohei Ohtani, dándole su número que siempre ha utilizado, que es el 17. Otra cosa, en el béisbol de las grandes ligas, ayer ocurrieron varios movimientos. Jack Flaherty llegó a un acuerdo con los Tigres de Detroit, una muy buena firma para Detroit, un pitcher que varios equipos lo estaban buscando. Y fíjate que los rumores de los insiders de Major League Baseball nunca habían dado a Jack Flaherty cerca de los Tigres de Detroit. Sin embargo, parece que los Tigres, a la calladita, lo hicieron de una manera muy secreta, le ofrecieron más dinero que los demás equipos y terminaron firmando a este lanzador que es de los que más duro tiran todo el béisbol. Tyler Mahle además firmó un contrato con los Rangers de Texas, y los Yankees llegaron a un acuerdo de ligas menores con el lanzador Dwayne Underwood, que es recordado porque jugó con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.
Lo que se viene también para este fin de semana en actividad deportiva, ¿hay algo que destacar aparte del béisbol, por ejemplo, en el balompié, en el soccer, Alfred?
Sí, bueno, se está jugando la Champions League, que evidentemente de eso también les traía cositas, porque uno no sabe más o menos el tiempo que tenemos, pero sí, evidentemente se está jugando la Champions, que es uno de los eventos más importantes, si no el más importante para todos los fanáticos de fútbol alrededor del mundo. Interesantísimo cómo van esos grupos. También les quiero decir que Erling Haaland, que es el delantero del Manchester City, va a ser baja este fin de semana en el partido de la Premier League contra el Crystal Palace, porque el delantero noruego sufrió una lesión ósea por estrés en el pie, así es como está puesto a la lesión, y se va a perder los dos últimos partidos del City ante el Luton Town y ante las Estrellas Rojas de Belgrado, y tampoco va a participar el sábado en el juego de Crystal Palace. Dice Pep Guardiola, el manager, y cito, no creo que juegue, dijo en rueda de prensa, pero quizás me sorprenda. Así que por esa parte también.
Y lo que sorprende, Alfred, perdón, ajá, que interrumpa, es este no Haaland.
Él sabe mucho de deporte, te habrás dado
cuenta. No, sino que
y yo estoy aprendiendo de ustedes dos. Yo aquí calladita escuchando y aprendiendo.
Mira, este Haaland no vive en su casa con cualquier tipo de luz. Tiene que ser una luz medio azul. Su comida es especial. Bueno. Tiene que cubrirse los ojos para dormir. No realiza todo de preparación atlética. Es un hombre muy disciplinado, pero bien curioso. Como llaman, bien piqui para esto.
Sí, ahí tienes toda la razón, o sea, te preparaste bien, porque así es real que
hizo la
que
tarea.
Este hombre es bien, bien, bien especial. Y rápido para cerrar y tratar de tocar otro deporte, Paul George se perdió el primer juego de la temporada debido a un dolor en la cadera izquierda, después de que los Clippers lo descartaron antes de jugar con los Golden State Warriors. Sufrió la lesión en la primera mitad de la victoria que tuvo su equipo, 119-99 contra Sacramento Kings. Esto es importante porque este jugador es uno de los mejores jugadores de toda la NBA, y lamentablemente, por algo que ni siquiera podemos explicar, cada año se lesiona y no puede contribuir para que su equipo sea campeón.
Y démosle esta consolación a Exilda. Messi, figura del Inter y la selección argentina, finalista al premio The Best.
Así que, sin fatiga muscular.
Tranquilo.
Wow. Oh, buen fin de semana.
Alfred buenísimo. Álvarez en Deportes.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.